Capítulo 7. O tú, causa primera, la menos comprendida. Pope. Porque esta placentera esperanza, este hondo deseo, este ardiente anhelo de inmortalidad. Porque el secreto temor, el íntimo espanto de caer en la nada. Porque se encoge el alma en sí misma y tiembla a la sola idea de aniquilación. Es la divinidad que en nuestro interior se agita. Es el cielo que señala nuestro porvenir y revela la inmortalidad del hombre. ¡Oh eternidad! Encantadora y pavorosa idea. Addison. Hay otro mundo mejor. Kotzebue. El extranjero.
Después de conceder tanto espacio a las encontradas opiniones de los científicos respecto de los fenómenos psíquicos, justo es atender a las teorías de los alquimistas medievales, quienes, salvo raras excepciones, profesaban en este punto las mismas doctrinas que los antiguos filósofos, resumidas en la alquimia, la cábala caldeo-hebraica, los sistemas esotéricos de los magos y de los pitagóricos, y posteriormente las enseñanzas de los neoplatónicos y teurgos. Más adelante examinaremos las ideas de los gimnósofos indos, y de los astrólogos caldeos, sin descuidarnos de poner de manifiesto las capitales verdades subyacentes en las mal comprendidas religiones de la antigüedad. Los cuatro elementos de nuestros antepasados tierra, aire, agua y fuego, significan para el estudiante de alquimia y magia o psicología antigua, algo que jamás sospecharon los filósofos modernos. Conviene advertir que la llamada nigromancia o espiritismo, en cuanto atañe a la evocación de los difuntos, es práctica universalmente difundida en todos los países desde la más remota antigüedad. Enrique Moore, catedrático de la Universidad de Cambridge, que no era alquimista ni mago ni astrólogo, sino sencillamente un insigne filósofo, gozaba de universal aprecio por su profundo saber, y creía firmemente en sortilegios y hechicerías. Sus ingeniosos argumentos en pro de la inmortalidad del espíritu humano, se fundan en la filosofía pitagórica aceptada por Cardan, Van Helmont, y otros místicos. Según sus enseñanzas, todas las cosas proceden del increado espíritu a que llamamos Dios, la sustancia suprema, por emanación causativa. Dios es la sustancia primaria y todos los demás la secundaria. Dios emanó la materia, dotándola de poder semoviente, por lo que si bien es Dios la causa de la materia y del movimiento, podemos decir, sin embargo, que la materia se mueve por sí misma. El espíritu de Dios es, por lo tanto, una sustancia indiscernible que puede moverse, infundirse, contraerse, dilatarse, y también penetrar, mover y alterar la materia, su tercera emanación. Creía Moore en las apariciones, y afirmaba resueltamente la individualidad del alma humana cuya memoria y conciencia persisten en la vida futura. Dice que el cuerpo astral consta, al dejar el físico, de dos distintos vehículos, el aéreo y el etéreo. Mientras el espíritu desencarnado actúa en el vehículo aéreo, está sujeto al hado. Esto es, a la culpa y a la tentación, pues le queda el apego a los intereses terrenos, y no es completamente puro hasta que desecha este vehículo, propio de las bajas esferas, y se eterifica, pues sólo entonces se convence de su inmortalidad, porque un cuerpo tan transparentemente luminoso como el etéreo no proyecta sombra alguna. Cuando el alma llega a esta condición, se sustrae al hado y a la muerte. Esta trascendente condición de divina pureza era el único anhelo de los pitagóricos. A los escépticos de su tiempo los trata Moore, con despectivo rigor. Descote. Adie y Webster. Dice que son santos de nuevo cuño, y fiscales jurados de las brujas que contra toda razón, a pesar de los intérpretes, y de la misma escritura, ven en Samuel un bribón redomado. Y termina diciendo, ¿a quién hemos de creer? ¿A la escritura o a esos payasos henchidos de orgullosa ignorancia y vanidosa y estúpida incredulidad? Que cada cual juzgue como le parezca. ¿Qué lenguaje hubiera empleado este eminente teólogo contra los escépticos de nuestros días? Descartes, aunque adorador de la materia, era ardiente partidario de la teoría magnética, y hasta cierto punto de la alquimia. Su concepto del universo tenía no poca semejanza con el de otros insignes filósofos. Según él, está lleno el infinito espacio de una materia fluida elemental, única fuente de toda vida, que envuelve a los astros, y los mantiene en continuado movimiento. Los vórtices de Descartes entrañan el mismo concepto que las corrientes magnéticas de Mesmer, y sobre esto dice Nemoser, que la semejanza entre ambas hipótesis es más notable de lo que presumen quienes no han estudiado cuidadosamente el asunto. El conspicuo filósofo Peyrethnaude profesó a sí mismo la teoría magnética y fue uno de sus primeros propagadores. En sus obras está plenamente vindicada la filosofía mágico-teosófica. El conocido doctor Ruffelant dejó escrita una obra sobre magia en que expone la teoría de la atracción magnética entre los hombres, los animales, las plantas y los minerales, corroborando el testimonio de Campanella, Van Helmont y Servio, en lo referente a la simpatía entre las diversas partes de los cuerpos orgánicos e inorgánicos. Estas mismas ideas declara Tencelwydig en sus obras, con mayor claridad, lógica y vigor que cuantos místicos trataron del mismo asunto. En su famosa obra Nueva Medicina Espiritual, demuestra que la naturaleza entera está animada, fundándose en la magnética atracción universal a que da el nombre de armonía de los espíritus. Según él, cada cosa atrae a su semejante y propende hacia las de índole simpática con la suya. De las mutuas simpatías y antipatías, se origina el continuado movimiento del universo, y la incesante comunión entre cielos y tierra, engendra la armonía universal. Todas las cosas viven y mueren por efecto del magnetismo, y se influyen recíprocamente, a pesar de la distancia, de modo que la fuerza de atracción y repulsión determina el estado normal o morboso de los congéneres. Kepler, el precursor de Newton en el descubrimiento de fundamentales principios científicos, entre ellos el de la gravitación universal, aceptaba la enseñanza cabalística de que los espíritus planetarios son entidades inteligentes residentes en los planetas, que están habitados por seres espirituales cuya influencia se deja sentir en los moradores de los planetas más densamente groseros, y en particular de nuestro globo. Pero así como esta hipótesis de las planetarias influencias espirituales quedó suplantada por la de los vórtices del materialista Descartes, algún día prevalecerán sobre esta última las de las corrientes magnéticas inteligentemente dirigidas por el anima mundi. El erudito filósofo italiano Juan Bautista Porta recibió de la crítica el mismo trato que sus colegas, no obstante haber demostrado el ningún fundamento de las imputaciones que de superstición y hechicería se lanzaban contra la magia. Este célebre alquimista dice en su obra Magia Natural, que los fenómenos de ocultismo tienen por fundamento el alma del mundo que solidariza todas las cosas. Añade que el espíritu humano es de la esencia de la luz astral, y que como ésta, actúa en simpática armonía con la naturaleza toda. Nuestros cuerpos sidéreos alcanzan a operar mágicas maravillas, con tal de conocer los elementos a propósito. Declara que la piedra filosofal, de cuya posesión se han jactado muchos para asombrar a las gentes, la encontraron felizmente unos pocos, e insinúa algo de la significación espiritual de esta piedra. El monje Kircher, de la escuela mística, expuso en 1654 una completa teoría del magnetismo universal, basada en muchos puntos insinuados por Paracelso. Define el magnetismo en oposición al concepto de Hilbert, que considera la Tierra como un enorme imán, y arguye en contra, diciendo que si bien toda partícula terrestre y toda fuerza invisible e incoercible son magnéticas, no es ello razón bastante para afirmar que la Tierra sea un imán, pues en el universo solo hay un imán, del que procede el magnetismo de cuanto existe. Este imán es, por supuesto, lo que los cabalistas llaman sol espiritual, esto es, Dios. Afirmaba Kircher, que el sol, la luna, los planetas y las estrellas son sumamente magnéticos, pero por inducción, por efecto de moverse en el fluido magnético del universo, o sea en la luz espiritual. Demuestra, además, la misteriosa simpatía entre los seres de los tres reinos de la naturaleza, con infinidad de ejemplos comprobados, algunos posteriormente, aunque la mayor parte no solo no lo han sido, sino que se les ha negado posibilidad, gracias a la tradicional cautela y equívoca lógica de los científicos. Establece Kircher la distinción entre el magnetismo mineral y el animal o zoomagnetismo, diciendo que excepto en el caso de la piedra imán, todos los minerales han de estar magnetizados por la mayor potencia del magnetismo animal, que a su vez recibe esta virtud de la primera causa creadora. Por ejemplo, una aguja puede quedar magnetizada en la mano de un hombre de recia voluntad, y el ámbar adquiere esta potencia más por el frote de la mano humana que por otro medio cualquiera. Y así, es que el hombre puede comunicar su propia vida y animar hasta cierto punto los cuerpos inanimados. A esto llaman hechicería los necios. El sol es el cuerpo más magnético de todos y así lo entendieron los filósofos antiguos, pues echaron de ver que las emanaciones del sol atraían todas las cosas que por su influencia reciben el poder de atracción. En prueba de ello, cita algunas plantas que denotan mayor atracción hacia el sol y otras hacia la luna. Entre las primeras, tenemos la llamada ajitimal, que sigue fielmente al sol aun cuando esté nublado. La flor de acacia abre los pétalos al salir el sol y los cierra a la puesta. Lo mismo hacen el loto egipcio y el girasol de Europa. La hierba mora ofrece análoga particularidad respecto de la luna. Como ejemplo de las simpatías y antipatías entre los planetas, cita Kircher la aversión de la vid por las berzas y su amor al olivo. La simpatía del ranúnculo por el lirio, y la de la ruda por la higuera. En prueba de antipatía, cita los renuevos del granado mexicano, cuyos trozos, al cortarlos, se repelen como movidos de implacable hostilidad. Opina Kircher, por otra parte, que los sentimientos y emociones son mudanzas de la condición magnética del individuo, es decir, que la ira, los celos, la amistad, el amor y el odio, provienen de la alteración del ambiente que constituye nuestro campo de emanaciones magnéticas. El amor es uno de los sentimientos que ofrecen tan diversos aspectos como el amor maternal y el del artista por su arte. Tanto el amor como la amistad son manifestaciones de simpatía entre naturalezas congeniantes. Para Kircher, el magnetismo de amor puro es la causa eficiente de todas las cosas creadas. El amor sexual es de naturaleza eléctrica y lo llama amor. Febris species, la fiebre de la especie. Distingue Kircher dos clases de atracción magnética, la simpatía y la fascinación. Una santa y natural, otra siniestra y artificiosa. A esta última atribuye el poder del sapo que solo con abrir la boca atrae a la víctima que se precipita en sus fauces. El ciervo y otros rumiantes menores se ven impelidos irresistiblemente hacia la boa que los fascina, y el pez torpedo entorpece el brazo del pescador con sus descargas. El provechoso ejercicio de la facultad magnética requiere tres condiciones. 1. Grados nobleza de alma. 2. Grados voluntad robusta e imaginación intensa. 3. Grados un sujeto más débil que el magnetizador. El hombre inmune a las tentaciones del mundo y de la carne puede curar magnéticamente enfermedades tenidas por incurables y adquirir clarividencia profética. Hasta aquí las teorías de Kircher. Un raro libro del siglo XVII nos da curioso ejemplo de la magnética atracción universal en las notas de viaje y relato oficial enviado al rey de Francia por su embajador, el señor de Louvre, acerca de lo que había visto en el reino de Siam. Dice así: en Siam, hay dos peces de agua dulce, llamados palicari, que cuando se les pone a cocer en la olla, siguen el movimiento de la marea, subiendo y bajando en relación con el flujo y reflujo. Louvre hizo varios experimentos con estos peces, en compañía del ingeniero Vincent, cuyo testimonio da visos de certeza a este fenómeno, que algunos tachan de patraña. precisamente en los países incultos, debemos interrogar con mayor solicitud a la naturaleza, y observar los efectos de la sutilísima energía a que los antiguos llamaron alma del mundo. Tan solo en las comarcas de Oriente, en las vastas e inexploradas regiones asiáticas, encontrará el estudiante de psicología alimento bastante para satisfacer su hambre de verdad. Porque la atmósfera de las ciudades populosas está viciadísima por el humo de las fábricas, locomotoras y vapores, aparte de las miasmáticas exhalaciones de vivos y muertos. La naturaleza, lo mismo que el hombre, está influida en su actuación por el medio ambiente, y el poderoso aliento de la correlación de fuerzas puede ser aminorado, impedido y contrarrestado en determinadas ocasiones como si fuese un ser humano. No tan solo el clima, sino las ocultas influencias que cotidianamente recibe, modifican la naturaleza psicofísica del hombre, de la propia suerte que la constitución de la materia llamada inorgánica, hasta extremos no sospechados por la ciencia. Así resulta, que el Diario Médico Quirúrgico de Londres, aconseja a los cirujanos que no lleven lancetas a Calcuta, pues se sabe por personales experiencias que el acero inglés no resiste el clima de la India. Análogamente, un manojo de llaves de fabricación inglesa o norteamericana se enmohecen a las 24 horas de estar en Egipto, al paso que los objetos de acero del país no se oxidan. También se ha visto que un samano de Siberia, que había ejercido notablemente sus facultades psíquicas entre sus compatriotas, las fue perdiendo hasta quedar sin ellas en el nebuloso y humeante Londres. Si el organismo humano no es menos sensible que un pedazo de acero a las influencias climatológicas, ¿a qué dudar del testimonio de los viajeros que vieron al samano realizar cotidianamente asombrosos fenómenos en su país natal? ¿Y a qué negar la posibilidad de estos fenómenos tan solo porque no pudo realizarlos en París y Londres? Wendell le muestra en su conferencia sobre las artes perdidas, que el cambio de clima influye en la naturaleza psíquica del hombre, y que los orientales superan en agudeza de sentidos a los europeos. Dice Wendell que los tintoreros del Yon, tan excelentes en su arte, sospechan que hay un delicado matiz azul, invisible para los europeos, al paso que en Cachemira elaboran las muchachas chales de 150.000 pesetas con 300 matices distintos, que los europeos no solo son incapaces de obtener, sino ni siquiera de distinguir. Si tan enorme es la diferencia entre la agudeza sensoria de ambas razas, bien pudiera ocurrir lo mismo en cuanto a facultades psíquicas. Además, las muchachas de Cachemira ven objetivamente matices que los europeos no pueden ver, y, sin embargo, existen. Por lo tanto, posible es también que las personas dotadas de la misteriosa facultad de la doble vista vean lo que ven, tan objetivamente como la muchacha de Cachemira, y en vez de ser sus visiones imaginativas quimeras, sean, por el contrario, reflejos de personas y cosas reales impresas en el éter astral, según enseñaron los antiguos filósofos y los oráculos caldeos, y lo sospecharon algunos investigadores modernos como Babbage, Gibbons, y los autores de El Universo Invisible. A este propósito, dice Paracelso, tres espíritus actúan en el hombre, y tres mundos lanzan sobre él sus luminosos rayos. Pero los tres son imagen y eco de un solo principio productor. El primer espíritu es el de los elementos. El segundo es el de las estrellas. El tercero es el espíritu divino. Como nuestro cuerpo físico contiene sustancia terrestre primaria, según la denomina Paracelso, podemos convenir con los investigadores científicos, en que las vidas de los organismos vegetal y animal se contraen a un mero proceso físico-químico. Esta opinión corrobora la de los antiguos filósofos, y de la Biblia mosaica, según la cual, el cuerpo del hombre es de polvo, y en polvo, se ha de convertir, aunque el memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris, nada tiene que ver con el alma. El hombre es un mundo minúsculo, un microcosmos en el macrocosmos, de cuya matriz le tienen suspendidos sus tres espíritus. Pero mientras el cuerpo terrestre está en constante armonía con su madre tierra, el cuerpo astral actúa en consonancia con el alma del mundo. Uno está en otra como esto trae en aquel, porque el omnipenetrante elemento universal llena el espacio, y es el mismo espacio ilimitado e infinito. El tercer espíritu, el espíritu divino, es un rayo infinitesimal, una de las innumerables radiaciones de la causa suprema, de la luz espiritual del mundo. Tal es la trinidad de la naturaleza, así orgánica como inorgánica, espiritual y física, que son tres en una. A este propósito dice Proclo que la primera mónada es el Dios eterno, la segunda la eternidad, y la tercera el paradigma o modelo del universo. Las tres constituyen la tríada inteligible. Todas las cosas del universo manifestado proceden de esta tríada microcósmica en sí misma, y se mueven en majestuosa procesión por los campos de la eternidad en torno del sol espiritual, como los planetas se mueven alrededor del sol visible. La mónada pitagórica que reside en soledad y tinieblas es en este mundo invisible, impalpable e indemostrable para la ciencia experimental. Sin embargo, el universo entero seguirá gravitando en su torno como desde el origen del tiempo, y a cada segundo que transcurre, el hombre y el átomo se acercan más y más al solemne momento de la eternidad en que la invisible presencia aparezca clara a su vista espiritual. Cuando hasta la más sutil partícula de materia quede eliminada de la última forma constitutiva del postrer eslabón de la doble cadena que a través de millones de edades, en sucesivas transformaciones, impelió a la entidad evolucionante, y ésta se revista de su primordial esencia idéntica a la del Creador, entonces el impalpable átomo orgánico terminará su jornada, y los hijos de Dios prorrumpirán en exclamaciones de júbilo por la vuelta del peregrino. Dice Van Helmont, el hombre es el espejo del universo y su trina naturaleza está relacionada con todas las cosas. Todo ser viviente participa de la voluntad del Creador que dio el primer impulso a lo creado. Pero al hombre, por su adicional espiritualidad, le corresponde mayor participación, y de sus grados de materialidad depende la conciencia o inconsciencia en el ejercicio de sus facultades mágicas aplicadas a los demás seres que con él comparten la potencialidad divina. El consciente y pleno ejercicio de estas facultades le capacita para dominar y guiar el alma universal magna ale magnum. Pero en la mayor parte de los hombres, y en los animales, vegetales y minerales, obra por sí mismo el fluido etéreo que en todo penetra, y los mueve con directos impulsos. Las criaturas sublunares, formadas del magna ale magnum, se mantienen en relación con este fluido. El hombre está aliado con los cielos y posee la virtud celeste que en menor grado poseen asimismo los animales, y quizás todas las cosas del universo, pues todas están en relación recíproca, o, lo que es lo mismo, que Dios está en todas las cosas, según acertadamente dijeron los antiguos. Es preciso que la potencia mágica se actualice, lo mismo en el hombre externo que en el interno. Y si llamamos a esto poder mágico, el ignorante se asustará de la denominación, por lo que podremos llamarle poder espiritual spirituale roburbos itaveris. Este poder mágico late en el hombre interno, pero por la relación de este con el externo, ha de difundirse a través del hombre completo. En su extensa descripción de los ritos y costumbres religiosas de los siameses, dice Louver, los talopines o monjes budistas ejercen maravillosa influencia sobre las fieras, y pasan días seguidos en el bosque bajo una toldilla de ramas y hojas de palmera sin encender fuego por la noche, como es costumbre en el país para ahuyentar a las fieras. Y las gentes tienen por milagro que nunca perezca devorado ningún talopín, sino que, al contrario, las fieras los respeten y aun se acerquen a lamerles cuando están dormidos, según observaron algunos viajeros desde parajes seguros. Todos los talopines ejercen la magia, y creen que la naturaleza toda está animada, así como también en la existencia de genios tutelares. Pero lo más notable es la opinión tan generalizada entre los siameses, de que tal como es el hombre en esta vida, así ha de ser después de la muerte. Cuando el tártaro que ahora reina en China mandó que todos los chinos se afeitaran el pelo a estilo tártaro, muchos prefirieron la muerte a la obediencia, por no comparecer rasurados ante sus ascendientes en el otro mundo. Sin embargo, me parece incongruente en esta absurda opinión, que los siameses atribuyan al alma figura humana, a pesar de su fama de sabios. Hace 3 o 4 mil años que los chinos creen en la piedra filosofal, en cuya busca dilapidó el padre del actual rey de Siam, sobre 2 millones de libras. Y además quieren encontrar el elixir de larga vida que les libre de la muerte. Se apoyan en que, según tradición, hubo quien logró hacer oro y vivió siglos. Y aparte de esto, es opinión común entre los chinos siameses y otros orientales que algunos hombres, de quienes cuentan maravillas, hallaron medio de no morir, sino de muerte violenta, y se escondieron del mundo para disfrutar de pacífica y libre vida. No es extraño que los orientales creyeran en el elixir de larga vida, cuando el mismo Descartes tuvo por cierto su descubrimiento, y le atribuía virtud para prolongarla hasta 500 años. Los fisiólogos occidentales no han resuelto aún el capital problema de la vida y de la muerte, pues ni siquiera en las causas del sueño concuerdan sus opiniones. ¿Cómo, entonces, se empeñan en poner límites a lo posible, y definir lo imposible? Desde la más remota antigüedad, se percataron los filósofos de la singular influencia de la música en algunas enfermedades, sobre todo en las nerviosas. Hirker recomienda la música como medicina, pues en sí mismo experimentó sus curativos efectos, valiéndose de un tímpano compuesto de 5 vasos de muy delgado cristal, dispuestos en fila, y llenos de 2 distintas clases de vino, los 2 primeros, de agua ardiente, el tercero, de aceite, el cuarto, y de agua, el quinto, con los que producía 5 notas golpeando los bordes con el dedo. Los sonidos musicales tienen una propiedad de atracción que expele, y se lleva en sus vibraciones, la dolencia. 20 siglos atrás, ya se valía Asclepiades del sonido de una trompeta para curar la ciática, cuyo dolor cesaba por la vibración de las fibras nerviosas. Análogamente afirma Demócrito, que muchas enfermedades se curan al son de la flauta, y Mesmer empleaba en sus curas magnéticas el tímpano de Kircher. A este propósito, acude espontáneamente a la memoria aquel pasaje de la Biblia, en que David aliviaba al son del arpa la melancolía de Saúl. Dice así. Y con esto, cuando por permisión de Dios arrebataba a Saúl el espíritu maligno, tomaba David el arpa y la tañía con su mano, y Saúl se recobraba y se sentía mejor porque el espíritu maligno se iba de él. El famoso filósofo escocés Maxwell se comprometió, ante varias facultades de medicina, a curar magnéticamente las más pertinaces calenturas, así como la epilepsia, impotencia, locura, lisiadura, hidropesía, y otras enfermedades incurables. Este mismo filósofo apunta en su medicina magnética los siguientes aforismos entresacados de las enseñanzas cabalísticas y alquímicas. Lo que los hombres llaman alma del mundo es una vida tan ardiente, espiritual, veloz, brillante y etérea, como la misma luz. Es un espíritu vital que está en todas partes, y por doquiera es el mismo. La materia no puede actuar, sino está vivificada por este espíritu que mantiene todas las cosas en su peculiar condición. En la naturaleza está libre este espíritu de todo obstáculo, y quien sabe infundirlo en un cuerpo a propósito, posee un tesoro superior a toda riqueza. Este espíritu es el lazo común entre todos los ámbitos de la tierra y alienta en todo, y a través de todo. Aresti mundo quid commune omnibus mextis, ingo ipsa permanent. Quien conoce este universal espíritu de vida, y sus aplicaciones evita todo daño. Si puedes aprovecharte de este espíritu e infundirlo en determinado cuerpo, llevarás a cabo los misterios de la magia. Quien sepa actuar en los hombres por medio de este espíritu universal, curará las enfermedades a la distancia que le plazca. Quien sepa vigorizar el espíritu particular, por medio del universal, podrá prolongar su vida hasta la eternidad. Los espíritus se comunican entre sí por sus emanaciones, aunque estén distantes unos de otros. Esta comunión recíproca es la eterna e incesante radiación de un cuerpo a otro, Pero no es posible hablar de esto sin peligro, porque motivaría abominables abusos. Veamos ahora cómo abusan de las facultades magnéticas algunos médiums aluradores. Para que la curación merezca este nombre, requiere confianza en el enfermo o salud robusta y voluntad enérgica en el salurador. ¿La esperanza fortalecida por la fe basta para que uno mismo venza toda condición morbosa? La tumba de un santo, una reliquia, un talismán, un pedazo de papel o una prenda de ropa que haya estado en manos del saludador, un remedio secreto, una penitencia o ceremonia, la imposición de manos o una fórmula pronunciada de intento, producen los mismos efectos curativos, pues todo depende del temperamento, de la imaginación y de la confianza en recobrar la salud. En infinidad de ocasiones, el médico, el sacerdote o la reliquia cobraron la fama de curaciones debidas exclusivamente a la fe del paciente. A la enferma de flujo de sangre que tocó su túnica, le dijo Jesús: tu fe te ha salvado. La influencia de la mente sobre el cuerpo físico es tan poderosa, que en todas épocas realizó prodigios. A este propósito dices al verte, cuán inesperadas, súbitas y portentosas curaciones ha realizado la imaginación. Las obras de medicina rebosan de ejemplos de esta índole, que se diputarían por milagrosos. Si el enfermo no tiene fe, y es físicamente pasivo y negativo, pero en cambio el saludador es enérgico, sano, positivo y resuelto, la enfermedad puede quedar vencida por la imperiosa voluntad con que consciente o inconscientemente atrae el fluido universal de la naturaleza y restablece el perturbado equilibrio del aura del paciente. Para ello puede auxiliarse de un crucifijo, como hizo Gassner, o imponer las manos, como el suave Jacob y el norteamericano Newton, o dar el mandato de viva voz como Jesús y algunos apóstoles. Pero el procedimiento es el mismo en todos los casos, y determina la curación efectiva, sin dejar reliquias morbosas. En cambio, cuando quien está físicamente enfermo intenta curar, no solo fracasa en el empeño, sino que agrava la dolencia, y le quita al paciente las pocas fuerzas que pueda tener. Gracias al saludable magnetismo de Abigail, restauró su decaído vigor el anciano rey David, y los tratados de medicina refieren que una señora inglesa se vigorizó a expensas de dos jovencitas. Los sabios antiguos, cuyo ejemplo en este punto siguió Paracelso, según él mismo nos dice en sus obras, curaban las enfermedades aplicando un organismo sano a la parte afectada. Si una persona enferma intenta curar a otra, podrá tener suficiente fuerza para modificar, remover o transformar la dolencia en otra que aparecerá poco tiempo después de creerse curado el enfermo. Pero si el saludador está moralmente enfermo, serán los resultados incomparablemente peores, porque mucho más fácil es curar las enfermedades del cuerpo que las del ánimo. Los misteriosos fenómenos de Morcine, Sévenes y de los jansenistas son todavía tan incomprensibles para los fisiólogos como para los psicólogos. Si el don de profecía, el histerismo y las convulsiones pueden comunicarse por contagio, otro tanto ocurre con los vicios, y en este caso el saludador comunica al paciente, o mejor dicho, a la víctima, la ponzoña moral de que tiene inficionados corazón y mente, pues contamina con su fuerza magnética, y profana con su mirada al infeliz, sujeto pasivamente receptivo que está bajo el poder del saludador, como pajarillo fascinado por la serpiente. Incalculable es el daño que pueden acarrear tales medium saludadores, cuyo número pasa de centenares. Pero hay saludadores virtuosos que contra el malicioso escepticismo de sus adversarios allegaron histórica nombradía, como, entre otros, los clérigos de Ars, Johnny Clorstele, Jacob, Newton, Gassner, y el palurdo irlandés Valentín Grere Atraques, protegido de Roberto Boyle, presidente de la Real Sociedad de Londres, en 1670. Indefinidamente podríamos prolongar la lista de testimonios que desde Pitágoras a Elifas Livai, sin distinción de categorías, declaran que el vicioso es incapaz de poderes mágicos, pues únicamente los limpios de corazón verán a Dios, o lo que tanto vale, recibirán el divino don de curar las dolencias corporales bajo la segura guía de las entidades invisibles para apaciguar el conturbado ánimo de sus hermanos, porque no pueden manar aguas salutíferas de emponzoñada fuente ni los dorados racimos maduran entre espinas ni los cardos dan regalado fruto. Para los limpios de corazón, nada tiene de sobrenatural la magia, sino que es una ciencia de cuyas ramas no es la menor el exorcismo de malignos espíritus, tan cuidadosamente aprendido por los iniciados. A este propósito dice Josefo, que la virtud de expeler los demonios del cuerpo humano es ciencia útil y saludable para los hombres. Los precedentes bosquejos nos inducen a preferir las enseñanzas antiguas a las teorías modernas, respecto a las leyes de relación entre los mundos, y de las facultades potenciales del hombre. Si bien los fenómenos de índole psíquico-física despiertan el interés de los materialistas y dan, si no prueba plena, por lo menos vehemente indicio de la supervivencia del alma, es muy discutible la conveniencia o inconveniencia de dichos fenómenos en cuanto a sus beneficiosos o nocivos efectos, porque fanatizan a los ansiosos de comprobar la inmortalidad, y como dice Stowe, los fanáticos están dominados por la imaginación, y no por el juicio. Indudablemente, los aficionados al fenomenismo pueden alabarse de no pocas dotes, pero carecen de discernimiento espiritual. El famoso clarividente norteamericano A. J. Davis descubrió en sus exploraciones por la tierra vernal unos seres llamados diacas, de quienes dice que se complacen extraordinariamente en las simulaciones, imposturas y trampas, que desconocen los sentimientos de justicia, filantropía, ternura y gratitud, y lo mismo son para ellos las palabras sagradas que las profanas, el amor que el odio. Aparte de su loca afición a los lirismos y un egoísmo desenfrenadísimo que les mueve a considerar la aniquilación como el término de toda vida que no sea la suya. En reciente ocasión, uno de estos diacas se comunicó con el nombre de Swedenborg, por mediación de una señora, y dijo todo cuanto ha sido, es, será o puede ser, eso soy yo. La vida individual es tan solo el conjunto de latidos pensantes que en su progresiva ascensión se precipitan en el corazón de la eterna muerte. Porfirio habla en sus obras de estos seres, y dice con el directo auxilio de estos malvados demonios, se llevan a cabo toda clase de hechicerías, y los hombres que con hechicerías dañan a sus semejantes tributan mucho honor a esos malvados demonios, y especialmente a su caudillo. Pasan estos espíritus el tiempo engañándonos con multitud de ilusorios prodigios, pues ambicionan que se les tenga por dioses, y a su caudillo por el supremo Dios. No pocos médiums degradan hoy la antigua teurgia por no advertir que, como dice Jámblico, no es lícito entregarse a operaciones fenoménicas, sin previos y prolongados ejercicios de purificación moral y física bajo la guía de un experto teurgo. Pues con rarísimas excepciones, siempre que una persona enflaquece o engruesa en demasía, o se levanta en el aire, está de seguro obsesa por espíritus malignos. Todo en este mundo tiene su coyuntura de lugar y tiempo, y aunque una verdad esté apoyada en las más incontrovertibles pruebas, no arraigará en las mentes a menos que se exponga en tiempo oportuno, como planta sembrada en la estación conveniente. Y así dice con acierto Coque que la época ha de estar dispuesta. Hace 30 años, hubiera muerto esta modesta obra en el vacío por la índole de las materias en ella tratadas. Pero hoy merece alguna atención lo que entonces se consideraba absurdo, porque los modernos fenómenos están comprobados científicamente, y se reproducen con cada día mayor frecuencia, no obstante sus deficiencias y las burlas de los materialistas. Por desgracia, si las manifestaciones psíquicas aumentan en su aspecto fenoménico, nada adelantan en el orden espiritual e intelectual, pues el discernimiento filosófico sigue siendo entre los amigos del fenómeno tan nulo como siempre. De los autores espiritistas contemporáneos, ninguno tan estimable por su sinceridad y cultura como el norteamericano Sargent, cuya monografía Prueba palpable de la inmortalidad, sobresale entre las obras de su índole. Mas no obstante, su indulgencia y buena disposición para con los médiums se expresa en los siguientes términos: la habilidad con que los espíritus suplantan en sus comunicaciones a personas difuntas nos mueve a preguntar hasta qué punto podemos asegurarnos de la identidad del comunicante, cualesquiera que sean las pruebas aducidas. No tenemos el suficiente grado de conocimiento para responder con entera seguridad a esta pregunta. Muchos enigmas hay todavía en las palabras y actos de los espíritus materializados, cuya inmensa mayoría son de tan embotada inteligencia como sus congéneres de este mundo. Ahora preguntaremos nosotros, ¿cómo se explica esa falta de inteligencia, si son espíritus humanos? Pues, o los espíritus humanos inteligentes no pueden materializarse, o los espíritus que se materializan no son humanos, sino, como insinúa Sargent, espíritus elementarios, o aquellos demonios que, según Platón, de acuerdo con los magos persas, ocupan un lugar intermedio entre los dioses y los mortales. Buen número de testimonios, entre ellos el de Crookes, aseveran que los espíritus materializados hablan con voz perceptible al oído. Pero los antiguos atestiguan que la voz de los espíritus humanos no es ni puede ser articulada, sino un profundo suspiro. Por lo tanto, más crédito merecen los antiguos con su secular experiencia en las prácticas teúrgicas, que los modernos espiritistas, sin otra prueba para fundamentar su opinión, que las comunicaciones de espíritus difíciles de identificar. Algunos médiums han provocado la aparición de esas supuestas formas humanas, que ni una sola vez dejaron de expresar en sus comunicaciones ideas vulgarísimas, cual circunstancia debiera llamar la atención de aún los más incultos espiritistas. Si es posible que hablen los espíritus, y lo mismo pueden hablar los sabios que los ignorantes, ¿por qué no hay espíritu cuya comunicación oral se aproxime siquiera en valía a las comunicaciones recibidas por escritura directa? Bien dice Sargent que todavía no sabemos hasta qué punto está limitada la actuación del espíritu por las condiciones psíquico-físicas del medium. Si los espíritus que se materializan fuesen los mismos que dan comunicaciones escritas, no desbarrarían como desbarran en el primer caso, mientras nos dan sublimes enseñanzas filosóficas en el segundo, pues en ambos se comunican por médiums cuyas condiciones psíquicas debieran influir igualmente en ellos. El nivel intelectual de los médiums materializantes no es mayor ni menor que el de los campesinos y obreros cuya congénita inspiración puso en sus labios sublimes y profundas ideas, como por ejemplo, los casos de Boehme, Davis y los niños de Cebedes. Puestos que los espíritus se valen de los órganos vocales del médium para la comunicación oral, no les habría de ser difícil expresarse según conviene al talento, educación y cultura del personaje cuya personalidad se atribuyen, en vez de incurrir en vulgaridades, y no pocas veces en despropósitos. Dice Sargent, alentado por la esperanza, que la ciencia espírita está todavía en mantillas, pero que promete esclarecer con el tiempo esta cuestión. Sin embargo, no creemos que la luz brote de las tinieblas de los gabinetes mediumnímicos. Es ridículo exigirles a los investigadores psíquicos título de bachilleres en artes y ciencias, pues la experiencia enseña que los intelectuales científicos no siempre aciertan en cuestiones de franca sinceridad y buen sentido. Nada ciega tanto como el fanatismo, que todo lo mira unilateralmente. Y ejemplo de ello, tenemos en lo concerniente a los fenómenos psíquicos y mágicos de tiempos antiguos y modernos. Miles de testigos fidedignos llegados de Oriente afirman haber presenciado las maravillas obradas por rudos faquires, cheicos, derviches y lamas, sin valerse de aparato alguno ni estar en connivencia con nadie. ¿Cuáles fenómenos contradecían los principios científicos de suerte que indicaban la existencia de muchas fuerzas naturales todavía ignoradas, pero indudablemente dirigidas por entidades superiores al hombre? Sin embargo, los científicos contemporáneos, las inteligencias cultas, han repugnado tan numerosos testimonios, y ni siquiera rindieron su escepticismo ante las investigaciones de Are, Morgan, Crookes, Wallace, Gasparin, Turi, Wagner, Butlerov y otros. Las personales experiencias de Jack Olliot en los faquires indos y las dilucidaciones psicológicas del profesor ginebrino Perty no quebrantaron su incredulidad, como tampoco les conmueve el anhelante clamoreo de las gentes en demanda de pruebas de la existencia de Dios, del alma y de la eternidad. A tan vehementes súplicas, responden los científicos con el intento de borrar el menor vestigio de espiritualidad, pero nada levantan ni edifican. Dicen que puesto que no encuentran en sus retortas y crisoles huella alguna inmaterial, todo cuanto no sea materia, forzosamente ha de ser ilusorio y quimérico. La misma Iglesia cristiana se ve precisada a demandar auxilio a la ciencia en estos prejuiciosos tiempos de frío raciocinio. Credos edificados sobre arena y aparatosos dogmas, sin fundamento sólido, se derrumban arrastrando en su caída a la verdadera religión. Pero el ansia de demostrar la existencia de Dios y la vida futura sigue tan tenaz como siempre en el corazón del hombre. En vano intentarán los sofismas científicos acallar la voz de la naturaleza, aunque hayan emponzoñado las puras aguas de la fe sencilla y removido el fango del manantial en que, como en un espejo, se miraba la humanidad. Al Dios antropomórfico de nuestros antepasados han sucedido monstruos antropomórficos, y lo que todavía es peor, el reflejo de la humanidad en las cenagosas, aguas cuyas ondas restituyen las falseadas imágenes de la verdad. Dice el reverendo Brockerford que no necesitamos milagros, sino pruebas palpables del espíritu, y estas pruebas las pide más bien la humanidad a la ciencia que a los profetas, porque presiente como si con el tiempo hayan de descubrir los investigadores las señales de la divinidad en los más recónditos escondrijos de la creación. Allí están las señales, y, frente a ellas, los titanes científicos que han depuesto a Dios de su escondido trono para poner en su lugar un protoplasma. En la asamblea celebrada en Edimburgo por la Sociedad Británica el año 1871, dijo Sir William Thomson, la ciencia está obligada por las eternas leyes del honor a afrontar sin miedo cuantos problemas demanden solución. A su vez Huxley dice que en lo concerniente a los milagros, la palabra imposible no tiene aplicación en los problemas filosóficos. Por su parte, el insigne Humboldt opina que más nocivo que la misma incredulidad es el presuntuoso escepticismo que rechaza los hechos, sin detenerse a examinar si son o no verdaderos. Los científicos han delatado la falsedad de sus propias enseñanzas, al desdeñar la coyuntura que las comunicaciones con Oriente les deparaban de investigar personalmente los fenómenos aseverados por los viajeros. Jamás se atreverán los fisiólogos a resolver tan trascendental cuestión del pensamiento humano, observando en el Tíbet o la India las maravillas de los faquires. Y si alguno se aventurase allá como solitario peregrino, para presenciar los más estupendos prodigios de la creación, de seguro que sus colegas no darían crédito a sus palabras. Ocioso fuera enumerar de nuevo los hechos tan sólidamente establecidos por otros autores. Wallace y Howitt han expuesto repetidas veces los mil errores en que por su escepticismo incurrieron las sociedades científicas de Francia e Inglaterra. Así Cuvier dio importancia al fósil exhumado en 1828 por el geólogo Francis Bouet, creído de que era imposible hallar esqueletos humanos a 25 metros de profundidad en el limo del Rin. La Academia Francesa rechazó en 1846 las aserciones de Boucher de Pertes respecto al hallazgo de armas de Pedernal en los terrenos de aluvión del norte de Francia, confirmado en 1860 por los geólogos. También se recusó en 1825 el testimonio de McEnery, referente al descubrimiento de instrumentos de sílex y fósiles en la caverna llamada Agujero del Kent. En 1840 corrieron igual suerte las afirmaciones de Godwin, Austen sobre el mismo punto. Todas estas burlonas demasías del escepticismo científico se revolvieron contra sus autores cuando en 1865 quedaron confirmados plenamente los testimonios de 40 años, demostrando que los hechos excedían en maravilla a la misma realidad. Después de esto, ¿quién será tan cándido que crea en la infalibilidad de la ciencia? No hemos de maravillarnos de la falta de valor moral de algunos recalcitrantes miembros de la colectividad científica. De este modo, se fueron desacreditando uno tras otro los hechos aducidos. Por doquiera se escuchan quejumbrosas exclamaciones de los académicos que dicen muy poco conocemos de psicología. ¿Preciso es confesar que apenas sabemos nada? Si acaso sabemos algo, de fisiología. No hay ciencia de tan incierta base como la medicina. Nada sabemos aún del supuesto fluido nervioso. Entre tanto se repudian por ilusorios, o se desdeñan por inútiles, los fenómenos más interesantes de la naturaleza, cuya explicación solo puede darnos la psicofísica. Y lo que todavía es peor, cuando un sujeto hipnótico ofrece los más culminantes caracteres de las naturales, aunque ocultas, facultades psíquicas, en vez de servir honradamente de experimentación y de estudio, tropieza con los obstáculos que le opone algún pseudo-sabio para enredarle entre las mallas de la justicia. No es ciertamente este procedimiento el más a propósito para estimular las investigaciones. Así se explica, por ejemplo, que no tenga crédito en 1876 el testimonio dado en 1731 acerca de un hecho ocurrido durante el pontificado de Paulo III. Si a los científicos se les dice que los romanos mantenían encendidas por muchos años las lámparas sepulcrales, alimentadas con la oleaginosidad del oro, y que una de estas lámparas se encontró ardiendo todavía al cabo de 1550 años en la tumba de Julia, hija de Cicerón, no querrán creerlo hasta convencerse por sus propios ojos de la posibilidad del hecho, con lo que también pueden recusar el testimonio de los filósofos antiguos y medievales. Les parecerá asimismo sospechosa la resurrección de los faquires después de 30 días de haber sido enterrados vivos, y tendrán por patraña el hecho de que algunos lamas se infieran heridas de mortal apariencia hasta el punto de enseñar las entrañas, y sin embargo, se las curen casi instantáneamente. No es extraño que las gentes recelosas del testimonio de sus propios sentidos, en cuanto a fenómenos realizados en su mismo país, repugnen los relatos de los viajeros y las narraciones contenidas en obras clásicas. Pero no se concibe la terquedad de las academias, que después de las lecciones recibidas, persisten en ofuscar sus dictámenes con palabras enemigas de la verdadera ciencia. La magia puede replicar a los científicos con la voz de Dios que le decía a Job desde el torbellino. ¿En dónde estabas tú cuando eché los cimientos de la tierra? Responde si comprendiste. ¿Y quién eres tú para atreverte a decir a la naturaleza de aquí no pasarás? Pero nada importa que nieguen, porque ni aun cuando su escepticismo fuese mil veces más mordaz, impedirían la efectuación de fenómenos en todos los ámbitos del mundo, y seguirán los faquires, levantándose de sus temporáneas tumbas, y los lamas no tendrán reparo en herirse y mutilarse el cuerpo, sin dolor, y continuarán ardiendo perpetuamente las lámparas de los sepulcros indios, japoneses y tibetanos. Tampoco dejarán por ello de servir de testimonio las maravillas presenciadas en Egipto por el capitán Lane, los experimentos de Napier y Jacolliot, en Benares, y las levitaciones de personas en pleno día. Entre las tachadas de quimeras alquimistas se encuentran las lámparas perpetuas de cuya autenticidad podemos dar personal testimonio. Tal vez alguien pregunte en qué nos fundamos para afirmar la perpetua autenticidad de estas lámparas, puesto que solo nos fue posible examinarlas durante tiempo limitado. Pero a esto, responderemos que afianza nuestra afirmación el conocimiento de la ley natural aplicable a este caso, aparte de la manera de construirlas, y de los ingredientes empleados en el combustible de alimentación. Por lo que toca a las explicaciones del lugar y modo de adquirir este conocimiento, será preciso que los críticos se tomen para ello el trabajo que nos tomamos nosotros. Conviene advertir, sin embargo, que ninguno de los 173 autores que trataron de este asunto afirmó la duración eterna de las lámparas, sino su duración por tiempo indefinido, que en algunos casos alcanzó a muchos siglos. Pues, si hay ley natural que permita la ardencia de una lámpara durante 10 años, sin necesidad de alimentarla, asimismo, por virtud de la propia ley, puede seguir ardiendo 100.000 años. Los egipcios, padres de la química, se atribuyen la invención de estas lámparas, no sin fundamento, pues en dicho país fue mucho más frecuente su empleo a favor de su religiosa creencia en que el alma astral del difunto vagaba alrededor de la momia durante los 3.000 años del cielo de necesidad, ligada por el hilo magnético que sólo podía romper su propio esfuerzo, y así confiaban los supervivientes en que la siempre encendida lámpara, símbolo del incorruptible e inmortal espíritu, favorecería la ruptura de los lazos que sujetaban al alma astral a los mortales despojos y la impeliría a reunirse con el divino yo. Generalmente se colocaban estas lámparas en los sepulcros de las familias acomodadas, y dice Liceto que en su época se encontraron encendidas al abrir las tumbas, pero se apagaban al punto a consecuencia de la profanación. Tito Livio, Buratino y Schata refieren el hallazgo de muchas lámparas en los subterráneos de Menfis. Por su parte nos dice Pausanias que en el templo de Minerva, de Atenas, había una lámpara, obra maestra de Calímaco, que ardía todo el año. Plutarco afirma que en el templo de Júpiter Amón vio otra lámpara que, según le aseguraron los sacerdotes, ardía durante años enteros, a pesar del viento y de la lluvia. San Agustín menciona también otra lámpara existente en el templo de Venus, que ofrecía las mismas singularidades. Quedreno, dice a su vez que en Edesa se encontró una lámpara oculta en el vano de una puerta, que estuvo ardiendo durante 500 años. Pero de todas estas lámparas, la más prodigiosa es la que, según refiere Olivio Máximo, de Padua, se encontró cerca de Ateste, y que Escardoño describe en los términos siguientes: en una urna de alfarería, estaba contenida otra menor, y dentro de esta, ardía una lámpara que con un licor purísimo encerrado en dos frascos, uno de oro, y otro de plata, por todo alimento, mantenía su luz durante 1500 años. Los frascos pasaron para su custodia a manos de Francisco Maturancio, quien los estima de subidísimo precio. Dando de mano a exageraciones, y prescindiendo de la gratuita negación de la ciencia moderna acerca de la posibilidad de estas lámparas, cabe preguntar, si en el caso de haberse conocido en la época de los milagros, debe distinguirse entre las encendidas ante los altares cristianos, y las que ardían ante las imágenes de Júpiter, Minerva, y otras divinidades paganas. Según algunos teólogos, las lámparas de los altares cristianos tenían virtud milagrosamente divina, al paso que las paganas debían su luz a los artificios del diablo, y en estas dos agrupaciones se clasificaban las lámparas, según dicen Kircher y Liceto. La de Antioquía, que durante 1500 años ardió al aire libre en la plaza pública, sobre la puerta de una iglesia, se mantenía, al decir de los teólogos, por el poder de Dios que había dado perpetua luz a tan infinito número de estrellas, mientras que las lámparas paganas, según asevera San Agustín, eran obra del demonio que trata de engañar al hombre por diversidad de medios. Como si nada fuese más fácil para Satanás que deslumbrar con un relámpago de luz o una brillante llama a quienes entran por vez primera en una cripta sepulcral. Así lo aseguraba el vulgo de los cristianos cuando en el reinado de Paulo III, al abrir una tumba de la Vía Apia, se encontró el cadáver de una doncella flotante sobre un terso licor que la había preservado de la corrupción hasta el punto de aparecer como dormida. A los pies del cadáver ardía una lámpara que se apagó al abrir la tumba, de cuya inscripción pudo colegirse que el enterramiento era de la hija de Cicerón, muerta 1500 años antes. Niegan los químicos la posibilidad de las lámparas perpetuas, alegando que toda combustión requiere consumo de combustible. Pero los alquimistas replican diciendo que no siempre el fuego procede de las combustiones químicas, pues hay sustancias que no solo resisten la ardencia de la llama sin consumirse, sino que ni aire ni agua las extinguen. El autor de un tratado de química, impreso en 1700 con el título de Necrofleia, refuta las afirmaciones de los alquimistas, y aunque niega la posibilidad de las lámparas perpetuas, se inclina a creer que hagan algunas durante siglos. Por otra parte, tenemos el testimonio de multitud de alquimistas cuya prolongada experiencia les convenció de la posibilidad del fuego perpetuo. conocieron los alquimistas preparaciones especiales de oro, plata y mercurio, de índole parecida a las de nafta, petróleo, y otros minerales combustibles, así como los aceites de alcanfor y de ámbar, el amianto lapis asbestos, el ciprio lapis caristius, y el creteolinum vivum, que emplearon como combustibles de las lámparas perpetuas. Según los alquimistas, el oro es el mejor pábulo por su maravillosa llama, aparte de que entre todos los metales es el que menos se gasta al fundirse, y reabsorbe su misma destilación aceitosa, según va está exhalándose, para alimentar de tal suerte su propia llama. Aseguran los cabalistas que Moisés aprendió este secreto de los egipcios, y que la lámpara del tabernáculo era perpetua, según se infiere del siguiente pasaje. Manda a los hijos de Israel que te traigan el aceite más puro de los árboles de olivas, sacado a mortero, para que arda siempre la lámpara. También niega Liceto que las lámparas perpetuas contuvieran preparaciones metálicas, pero en cambio dice en la misma obra que un compuesto de mercurio, filtrado 7 veces por arena blanca puesta al fuego, sirvió para fabricar lámparas que ardían continuamente. Por otra parte, tanto Maturancio como Cipresio afirman que este resultado puede obtenerse por procedimientos químicos, pues el licor de mercurio fue ya conocido de los alquimistas, que le dieron los nombres de acta mercurialis, materia metallorum, perpetua dispositio, materia prima articioleum vitri. El asbesto llamado asbesto inextinguible por los griegos, es una piedra que, según dicen Plinio y Solino, no puede apagarse una vez encendida. Alberto el Magno la describe diciendo que es del color del hierro, y se la encuentra principalmente en Arabia, cubierta de una capa oleaginosa apenas perceptible, que se inflama en cuanto se le acerca una luz. Los químicos han intentado en vano extraer dicho aceite del asbesto, pero de ello no cabe inferir que la operación sea imposible, y si se lograra no habría duda alguna de si dicho aceite puede dar llama continua. Justamente se vanagloriaron los antiguos de poseer este secreto, por cuanto en nuestros mismos días han obtenido el mismo resultado algunos experimentadores. Dicen unos químicos que el líquido extraído de la piedra en sus pruebas es de consistencia acuosa más bien que oleaginosa, incapaz de combustión, al paso que otros aseguran que tan pronto como dicho líquido se exponía al aire libre, quedaba tan espeso que difícilmente se liquidaba, y al encenderlo otra vez, se convertía en humo sin dar llama. En cambio, las lámparas de los antiguos ardían con pura y brillante llama, sin la más mínima traza de humo. Hirker indica la posibilidad de extraer y purificar dicho aceite, aunque por lo difícil de la operación, cree únicamente que puedan llevarla a cabo los adeptos superiores de la alquimia. Luis Vives refuta la opinión de San Agustín en cuanto a los artificios del diablo, y demuestra que las operaciones mágicas, por estupendas y prodigiosas que parezcan, son resultado de la industria humana, y del profundo estudio de los secretos de la naturaleza. Por otra parte, Podocatarro tenía una tela fabricada con otra especie de asbesto que por Casio dice haber visto en casa de aquel. Plinio llama a esta clase de tela linum vinum, y también lino de la India, diciendo que se fabrica con una especie de lino asbesto no asbestinum, que una vez tejido puede limpiarse, con solo echarlo en el fuego. Añade este autor que el asbesto es tan valioso como las perlas y los diamantes, porque además de su escasez, resulta de muy difícil textura a causa de sus cortas fibras. Una vez aplanado con un martillo, se le macera en agua caliente, y luego de seco pueden hilarse y tejerse sus fibras como las del lino. Plinio asegura haber visto muchas telas fabricadas de esta materia y presenciado un experimento en que se las limpió por medio del fuego. También dice Porta que cierta señora cipriota, residente en Venecia, tenía una tela de esta clase y califica de secretum optimum estas manipulaciones alquímicas. En su descripción de las curiosidades del Colegio Gesam, en el siglo XVII, dice el doctor Greu que se perdió el procedimiento textil de las telas de asbesto. Pero esto no parece probable, por cuando en el Museo Septalio hay hilos, cuerdas, laminillas, y otras labores de asbesto correspondientes al año 1726. Y algunos de dichos objetos, los elaboró el mismo Septalio. Según afirma Greenwich, quien dice a este propósito parece opinión de Grew que el lápiz asbestinus, y el amiantus son una misma materia. Y la llama piedra filamentosa, porque su masa, está compuesta de hilos paralelos, de un cuarto de pulgada a pulgada de longitud, tan lustrosos y finos como los del capullo de seda, y tan flexibles como los del lino o del cáñamo. El secreto no se ha perdido enteramente, pues todavía se guarda en algunos monasterios budistas de la China, y del Tíbet. En un convento de religiosas talapinas, vimos una túnica amarilla, por el estilo de las de los monjes budistas, que al cabo de 2 horas de estar en un gran brasero, la sacaron tan limpia como si la hubiesen lavado con jabón. Después de numerosos ensayos, se le han podido dar a esta materia diversas aplicaciones industriales, entre ellas la de telas incombustibles, uno de cuyos principales centros de comercio es Nueva York, que suministra el mineral en haces parecidos a madera seca. La variedad más fina de asbesto, es la que los antiguos llaman amiantos inmaculado a causa de su blanco y sedoso lustre. También hacían los antiguos el pabilo de las lámparas, perpetuas con la piedra lapis caristius, muy abundante en la ciudad de Caristos, cuyos habitantes, según dice Mateo Radero, bataneaban, y lavan esta piedra filamentosa para tejer mantos, manteles, y otras prendas por el estilo, que se echaban al fuego para limpiarlos cuando estaban sucios, en vez de lavarlos con agua. Pausanias y Plutarco aseguran que de esta piedra se fabricaban los pábilos de las lámparas. Pero dice el segundo que en su tiempo ya no se encontraban piedras de asbesto. Piceto opina que las lámparas perpetuas de los antiguos sepulcros carecían por lo general de pábilo, si bien Luis Vives afirma que, por el contrario, vio muchas con él. Por otra parte, Piceto se muestra firmemente convencido de que los pabilos pueden ser de tal naturaleza, que duren muchísimo tiempo, y resistan el fuego, de modo que en vez de consumirse, queden retenidos como por una cadena. Thomas Brown, al hablar de las lámparas perpetuas, colocadas en angostísimos recintos, dice que deben su virtud a la pureza del aceite, sin emanaciones fuliginosas capaces de sofocar la llama. Pues, si las hubiese alimentado el aire, de seguro se consumiera el comburente. A este propósito pregunta dicho autor, ¿se ha perdido el arte de preparar este aceite inconsumible? No por cierto, y el tiempo lo probará, aunque todo cuanto sobre ello escribimos ahora desapareciera como otras muchas verdades. Dice la ciencia que la observación y el experimento son sus únicos medios de investigación. Concedido. Pero, ¿no son bastantes 3000 años de observación de hechos para demostrar las facultades ocultas del hombre? Y en cuanto a la experiencia, ¿qué mejor coyuntura que la deparada por los fenómenos modernos? En 1869, la Sociedad Dialéctica de Londres invitó a varias eminencias científicas a la investigación de los fenómenos. Véase cómo respondieron algunos de ellos. Oxley, no tengo tiempo para semejante investigación, que me sería muy molesta y trabajosa, a menos que difiriese de las de su género. No me interesa el asunto, ni aun suponiendo que los fenómenos fuesen verdaderos. Lowes. Quien diga que estos fenómenos dependen de leyes físicas desconocidas, se confiesa desde luego conocedor de esas mismas leyes. Tindo, dudo del éxito de los fenómenos en la sesión a que yo asistiese, pues mi presencia parece como si produjera confusión en todo. Carpentier. Por experiencia personal estoy convencido de que entre los fenómenos espiritistas hay muchas imposturas, y no pocas ilusiones, aunque también los hay del todo legítimos y dignos de estudio. Sin embargo, la causa de estos fenómenos no es externa, sino que depende de la condición subjetiva del individuo, quien actúa de acuerdo con ciertas leyes fisiológicas ya conocidas. La modalidad, aquí llamo cerebración inconsciente, interviene de manera muy principal en la producción de los fenómenos espiritistas. Esto, por lo que a los sabios ingleses se refiere. Los norteamericanos no llegaron a más. En 1857, la Universidad de Harvard previno al público contra las investigaciones psíquicas, por corruptoras de la moralidad y degradantes de la mente, por su contaminadora influencia que menoscaba la veracidad en el hombre y la pureza en la mujer. Posteriormente, cuando el insigne químico Are, arrostrando la preocupación general, estudió el espiritismo y abrazó sus doctrinas, fue descalificado por sus colegas. En 1874, un periódico neoyorquino invitó a los más notables científicos del país a la investigación de los fenómenos espiritistas. Pero todos se excusaron en connivencia, como visitante que rehúsa quedarse a comer cuando el dueño de la casa le convida. Sin embargo, a pesar de la indiferencia de Oxley, de la socarronería de Tindo, y de la cerebración inconsciente de Carpenter, no faltaron científicos de igual valía que se rindieron a la evidencia de los testimonios en esta debatida materia de investigación. A este propósito, un autor tan distanciado del espiritismo como Draper, dice: en todos los países y en todas las épocas creyeron no solamente los labriegos, sino también las personas cultas, que los espíritus de los difuntos vienen algunas veces a visitar a los vivos y a frecuentar sus antiguas moradas. Si de algo ha de valer el testimonio humano en este punto, tenemos desde los tiempos más remotos hasta nuestros días un cúmulo de pruebas tan numerosas e irrecusables cual pudieran apetecerse para invalidar todo intento de refutación. Desgraciadamente, el escepticismo científico tiene tal resistencia que no le conmueven las pruebas por evidentes que sean, y a lo sumo admite únicamente las que convienen a su propósito. Digamos con el poeta: oh vergüenza para la humanidad. Los diablos se entienden entre ellos. Tan solo los hombres discrepan de las criaturas racionales. ¿Cómo explicar tal divergencia de opiniones entre hombres que estudiaron en los mismos libros y bebieron en las mismas fuentes? Bien es verdad que no hay dos hombres que vean una misma cosa de igual manera, y así lo expone admirablemente el doctor Wilkinson en su carta a la Sociedad Dialéctica de Londres, cuando dice: mi experiencia en la investigación de varias doctrinas heterodoxas, que después se convirtieron en ortodoxas, me ha convencido de que casi todas las verdades dependen de nuestra disposición de ánimo, de nuestros efectos e íntimos sentimientos, por lo que la discusión y las investigaciones no dan otro resultado que alimentar dicha disposición de ánimo. A esto podría añadirse la famosa máxima de Bacon: poca ciencia aleja de Dios, y mucha ciencia acerca a Dios. Carpentier pondera los progresos de la filosofía en nuestros tiempos, diciendo que nada repudia, por extraño que parezca, si está apoyado en pruebas válidas, mientras que se muestra inclinado a negar toda competencia filosófica y científica a los antiguos. No obstante, las pruebas que la abonan tan válidamente como las aducidas por los científicos contemporáneos en pro de su mayor conocimiento. Sí, por ejemplo, nos fijamos en la electricidad y magnetismo, que tan famosos hicieron los nombres de Franklin y Morse, veremos que, 600 años antes de nuestra era, descubrió Tales, de Mileto, las propiedades eléctricas del ámbar, sin contar con que las investigaciones de Schweiger sobre simbología demuestran plenamente que los mitos antiguos se apoyaban en la filosofía natural, y que ya conocían la electricidad y el magnetismo los teurgos de Samotracia, cuyos misterios eran los más antiguos de que hay noticia, según nos dicen Diodoro de Sicilia, Heródoto y Sancho Niatón. Demuestra Schweiger que las principales ceremonias religiosas de la antigüedad entrañaban conocimientos hoy perdidos de filosofía natural, y que la magia se entremezclaba en los misterios hasta el punto de que los milagros de los teurgos gentiles, judíos o cristianos, indistintamente, derivaban de sus secretos conocimientos físico-alquímicos. Por otra parte, Schweiger y Nemoser han descubierto la simbólica identidad de los gemelos Dioscuris con los polos eléctricos y magnéticos, demostrando con ello el conocimiento que de las propiedades magnéticas tenían los sacerdotes antiguos. Según Nemoser, se ha demostrado que muchos mitos, cuya significación antes no se comprendía, son ingeniosas al par que profundas expresiones de principios genuinamente científicos. Los modernos experimentadores se deshacen en alabanzas a nuestro siglo por sus descubrimientos, y poco les falta para emular en sus floridas lecciones de cátedra a los trovadores medievales. Los Petrarcas, Dantes y Tasos del día, al glorificar la materia, cantan la amorosa unión de los errantes átomos, y el afectuoso intercambio de protoplasmas, y lamentan la casquivanabilidad de las fuerzas que tan provocativamente juegan al escondite con los científicos en su dramática correlación. Proclaman a la materia única y autocrática soberana del infinito universo, y la elevan al trono de la naturaleza del que depusieron al espíritu, su divorciado consorte. Pero olvidan que, sin el legítimo monarca, es el trono de la naturaleza como sepulcro blanqueado donde la corrupción anida. La materia, purgación grosera del espíritu que la vivifica, es de por sí masa inerte cuyo movimiento demanda un manipulador inteligente de esa batería galvánica llamada vida. ¿En qué rama de conocimientos aventajan los modernos a los antiguos? Conviene advertir que entendemos por conocimiento la acabada expresión de las verdades de la naturaleza, y de ningún modo las brillantes definiciones de los científicos, ni los minuciosos pormenores que dan nombres particulares a los nervios, arterias, fibras y células de hombres, animales y plantas. Los modernos echan en cara a los antiguos su ignorancia de estos pormenores, y así los comentadores de Platón dicen que carecía de conocimientos anatómicos, y se entretuvo en especular vanamente sobre la fisiología del cuerpo humano, cuyas funciones ignoraba, sin saber ni una palabra respecto a la transmisión nerviosa de las sensaciones. La idea platónica de que el cuerpo humano es un microcosmos, o universo en miniatura, y por lo tanto, ha de estar formado como este de triángulos, es en extremo trascendental, para que la comprendan los científicos escépticos. Y no es extraño que parezca ridículamente absurda a sus traductores, con excepción de Howitt, quien en el prólogo puesto al Timeo, advierte sinceramente que los científicos modernos no tienen en cuenta que las ideas de Platón les han servido de apoyo para elevarse a superiores conocimientos, y además, olvida lo mucho que la metafísica antigua ha contribuido al progreso de la física moderna. Si en vez de disputar sobre la falta de precisión científica del lenguaje de Platón, analizáramos detenidamente sus obras, encontraríamos, sin ir más allá del Timeo, el germen de todos los descubrimientos modernos. Allí se vislumbran la circulación de la sangre y la ley de gravedad, pues sabía Platón que la sangre es un fluido en constante movimiento, aunque, como dice Howitt, ignorara que sale del corazón por las arterias para regresar a esta entraña por las venas. Platón empleó el método sintético cuyo más acabado modelo es la geometría. En vano la ciencia moderna busca entre las alteraciones moleculares aquella causa primera que Platón infirió del majestuoso movimiento de los mundos que le revelaban el vasto plan de la creación. Apenas atendían los filósofos antiguos a los minuciosos pormenores que han agotado la paciencia de los científicos modernos. Y de ello resulta que, si un alumno de segunda enseñanza sabe más que Platón en los pormenores, en cambio, el menos aprovechado discípulo de este filósofo dejaría tamañito al más sabiondo académico moderno en lo concerniente a las leyes cósmicas y las fuerzas que tras ellas laten. No echan de ver esto los traductores de Platón, porque están demasiado engreídos los modernos a expensas de los antiguos, cuyos errores fisiológicos y anatómicos se exageran para lisonjear el amor propio de nuestra época, obscureciendo el esplendor mental de pasados tiempos, como si con la imaginación agrandáramos las manchas del sol para eclipsarlo. La poca eficacia de las investigaciones modernas está comprobada por la circunstancia de que, No obstante, la multitud de pormenorizadas denominaciones científicas en los minerales, vegetales, animales, y en el mismo organismo humano, nada pueden decir en concreto los más eminentes fisiólogos, acerca de la fuerza vital que ocasiona las transformaciones en los reinos de la naturaleza. Para ello es preciso beber en fuentes distintas de las que alimentan a los científicos contemporáneos. Mucho valor profesional necesita quien reconoce la profundidad de conocimiento de los antiguos, en contra del corriente prejuicio tan inclinado a regatearles méritos. Y gustosamente laureamos a científicos como Howard, quien en su traducción de las obras de Platón, reconoce que en la filosofía natural de los antiguos, considerada en armónico conjunto, se echa de ver. 1. Grados que los filósofos de la antigüedad aceptaban la teoría de las nebulosas. Por lo tanto, no puede derivarse, como asegura Draper, de los descubrimientos astronómicos de Herschel. 2. Grados que Anaximenes sostuvo en el siglo VI antes de Jesucristo la teoría de la evolución, diciendo que los animales descendían de los primeros reptiles aparecidos en la tierra, y que el hombre descendía de los animales, según enseñaban también los caldeos antes del diluvio. 3. Grados que los pitagóricos afirmaban la analogía de la tierra con los demás cuerpos celestes. Así resulta que Galileo expuso una teoría astronómica ya conocida en la India desde la más remota antigüedad. Según ha demostrado Reutlin, el astrónomo florentino estudió fragmentos de obras pitagóricas que todavía se conservaban en su época. 4. Grados opinaban los antiguos que las plantas tienen sexo como los animales. Con ello vemos que los naturalistas modernos han seguido las huellas de sus predecesores. 5. Grados también enseñaban que las notas musicales están sujetas a número en dependencia de la tensión de la cuerda vibrante. 6. Grados que las leyes matemáticas rigen el universo entero, y aún suponían que del número se originaban las diferencias cualitativas. 7. Grados negaban la aniquilación de la materia y sostenían que se transformaba en diversidad de aspectos. Añade a esto Howard que aunque algunos de los referidos descubrimientos no pasen de felices conjeturas, en modo alguno cabe atribuirlos a meras coincidencias. En resumen, la filosofía platónica se distinguía por el orden, sistema y proporción de sus enseñanzas. Abarcaba la evolución de los mundos y de las especies, la transformación y conservación de la energía, la transmutación de las formas materiales, y la eternidad de la materia y del espíritu. Desde este último punto de vista, la filosofía platónica supera de mucho a la ciencia moderna y corona la bóveda de su sistema con perfecta e inconmovible clave. Si tan cierto es que la ciencia ha progresado rápidamente en estos últimos tiempos, y si el moderno concepto de la naturaleza es más claro y preciso que el de los antiguos, ¿cómo quedan sin respuesta nuestras preguntas acerca del origen y condicionalidad de la vida? Si en los modernos laboratorios se acopia el fruto de la investigación experimental, que no conocieron los antiguos, ¿cómo no hemos adelantado un paso, sino en caminos ya trillados antes de la era cristiana? Como desde el punto culminante a que hemos llegado, solo vemos confusamente a lo lejos del alpino sendero del saber humano las gigantescas huellas de los primitivos exploradores. Si tanto sobrepujan los modernos a los antiguos artífices, que nos devuelvan las perdidas artes de nuestros antepasados, y con ellas los inalterables colores de Luxor, y la púrpura de Tiro, el indestructible cemento de las pirámides, las hojas de Damasco, las vidrieras de colores, y el vidrio maleable. Y si la química industrial apenas rivaliza ni siquiera con los artífices de los comienzos de la Edad Media, ¿a qué alardear de descubrimientos que, según toda probabilidad, se conocían hace miles de años? Cuanto más progresa la arqueología y la filología, tanto más humillantes son para nuestra época sus descubrimientos, y tanto más glorioso el testimonio en favor de los antiguos sabios, acusados hasta ahora de ignorantes y supersticiosos. Muchísimo antes de que las carabelas de la audacia no descendiesen las aguas del océano, ya habían dado las naves fenicias la vuelta al mundo para civilizar regiones hoy desiertas. La misma mano que trazó los planos de las pirámides de Egipto y otras obras hoy ruinosas en las márgenes del Nilo, erigió sin duda, según infieren los arqueólogos, el monumental Nazgûl de Camboya y grabó los jeroglíficos de los obeliscos y puertas de la población inda, recientemente descubierta en la Columbia Británica por Lord Dufferin, o en las ruinas de Palenque y Uxmal, en Centroamérica. Los restos que de las artes perdidas atesoramos en nuestros museos hablan elocuentemente en favor de la civilización antigua y comprueban, vez tras vez, que las pasadas gentes enterraron con ellas diversidad de ciencias y artes no reavivadas en las retortas de la Edad Media ni en los crisoles de los laboratorios contemporáneos. Ripper reconoce magnánimamente que los antiguos no dejaron de tener algunos conocimientos de óptica, y dice que las lentes convexas halladas en Nimrod prueban que conocían los instrumentos de amplificación. En cambio, otros escritores les niegan rotundamente este conocimiento. Sin embargo, el testimonio de los autores clásicos confirma la opinión de Draper, pues Cicerón dice que vio toda la Ilíada escrita en una vitela que arrollada cabía en una cáscara de avellana. Además, Plinio asegura que Nerón llevaba un anillo con un cristalito a cuyo través veía desde lejos a los gladiadores. Mauricio poseía un instrumento llamado nauscópito con el cual columbraba las costas de África desde el promontorio de Sicilia. Wendell habla de un amigo suyo que tenía una sortija antiquísima con la imagen de Hércules, tan minuciosamente esculpida, que con lentes de aumento se distingue el entrelace de los músculos, y se pueden contar los pelos de las cejas. Rawlinson tenía una piedra de unos 5 centímetros de largo por 2 de ancho, en que estaba grabado un tratado de matemáticas cuyo texto era imposible leer sin lentes. En el Museo Abbott se conserva un anillo procedente de Cheops, que según computó de Bunsen, data del año 500 antes de Jesucristo, y cuyo sello, del tamaño de un cuarto de dólar, tiene un grabado imperceptible a simple vista. También hay en Parma la piedra de una sortija perteneciente a Miguel Ángel, con un grabado de 2000 años de antigüedad, en que valiéndose de poderosas lentes, se distinguen 7 figuras de mujer. Todos estos hechos nos ponen en la alternativa de acusar de mendaces a los autores, o reconocer que los antiguos conocían la óptica algo más de cuanto pudiera presumirse, y que, como dice un notable crítico, el microscopio moderno es hermano menor del bíblico. Por lo tanto, en contra de la opinión que Fiske expone al criticar la ya citada obra de Draper, creemos que el único defecto de este autor estriba en mirar la historia a través de lentes inapropiadas, pues mientras echa mano de las convexas para descubrir el ateísmo del pitagórico Giordano Bruno, se vale de las cóncavas para explorar la sabiduría de los antiguos. Es muy singular la escrupulosidad con que tanto los autores clericales como los ateos intentan trazar el límite entre lo que debemos aceptar y lo que debemos rehuir de los escritores antiguos, o por lo menos ponerlo en duda. Sí, por ejemplo, nos dice Estrabón que el perímetro de Nínive medía 47 millas, y admitimos su testimonio en este punto, porque recusarlo cuando asevera el cumplimiento de las profecías sibilinas no es de sentido común honrar a Heródoto con el título de padre de la historia, y tachar después de necia jerigonza el relato de los maravillosos fenómenos que personalmente presenció. ¿Acaso necesiten los científicos de toda su cautela en este particular, para que las gentes no salgan de su engaño? Sin embargo, se sabe que siglos antes de nuestra era ya emplearon los chinos, para desmontes y voladura de rocas, la pólvora, cuya invención se había atribuido a Schwarzibekon, según dice Draper, en el Museo de Alejandría, se conservaba una máquina de vapor inventada por el matemático Hero, un siglo antes de Jesucristo, cuya forma era parecida a la de las actuales colípilas, por lo que añade el mismo autor que nada tiene de casual la invención de las modernas máquinas de vapor. Se engríe Europa de los descubrimientos de Galileo y Copérnico, y sin embargo, las observaciones astronómicas de los caldeos datan de un siglo después del diluvio, cuya fecha computaban en 10.000 años antes de la era cristiana. Por otra parte, se sabe que 2.000 años antes de Jesucristo, un emperador chino sentenció a muerte a los dos astrónomos de la corte por no haber vaticinado un eclipse de sol. Ejemplo de las presunciones científicas de nuestro siglo y del falso concepto de su valor, nos lo ofrecen las alaracas con que se recibió el descubrimiento de la transformación de la materia y la conservación de la energía, considerado como el más importante del siglo por Guillermo Armstrong, presidente de la Sociedad Británica. Sin embargo, no merece tal nombre de descubrimiento, porque desde tiempos remotísimos, se conocía ya este principio, cuyos primeros vislumbres aparecen en la doctrina védica de la emanación y la absorción. El griego Demócrito expuso también la teoría de la indestructibilidad de la materia, que nuestros físicos se han visto precisados a extender a la fuerza, diciendo que así como no se aniquila ni un átomo de materia, tampoco se desvanece fuerza alguna de la naturaleza, porque la fuerza es igualmente indestructible, y se manifiesta en reversibles aspectos, de cuya modalidad depende el movimiento de la materia. Tal es el principio de la conservación de la energía, según los modernos científicos que de nuevo la han descubierto. Ya el año 1842, sospechaba Grove la reversibilidad del calor, luz, electricidad y magnetismo, capaces de ser causa en determinado momento y efecto en el siguiente. Pero la ciencia nada dice ni sabe del origen de estas fuerzas ni de su modo de transformación. Conoce los efectos e ignora la causa, porque no acierta a señalar el alfa y omega del fenómeno. Difícil es superar en este punto a Platón, cuando pone en boca de Timeo estas palabras: Dios conoce las cualidades originales de las cosas, pero al hombre solo le cabe la posibilidad de conocerlas. Lo mismo dice Entindo y Uxie en sus obras, con la diferencia de no consentir que ni el mismo Dios les aventaje en sabiduría, y tal vez en esto fundan sus alardes de superioridad. Los antiguos hinduistas derivaron del principio de la conservación de la energía su doctrina de la emanación y la absorción, según la cual el punto primario Tonueveon del inmenso círculo, cuyo centro está en todas partes, y la circunferencia en ninguna, emana de sí todas las cosas manifestadas en el universo visible bajo diversas formas que se transmutan y combinan recíprocamente en gradual transformación, desde el espíritu puro, la nada de los budistas, hasta la más densa materia, que se restituye a su primario estado, o sea la absorción en el nirvana. ¿Qué significa esto, sino la conservación de la energía? Demuestra la ciencia que el calor puede transformarse en electricidad, y la electricidad en magnetismo, y recíprocamente, de modo que el movimiento engendra indefinidamente el movimiento. Para los científicos materialistas, queda resuelto el problema de la eternidad una vez demostrada la conservación de la materia y de la energía, como si con ella quedara también demostrada científicamente la inutilidad del espíritu. Puede afirmarse, por lo tanto, que los modernos filósofos no han dado un paso más allá de los sacerdotes de Samotracia, los indios y los agnósticos cristianos. La par igualdad de la materia y de la fuerza está simbolizada en el mito samotraciense de los gemelos dioscuros, hijos del cielo, a que alude Schweiger, que mueren y resucitan juntos, siendo absolutamente necesario que uno muera para que el otro viva. Conocían los sacerdotes de Samotracia, también como los físicos modernos, la transformación de la energía, y aunque los arqueólogos no hayan encontrado aparato alguno a propósito para esta transformación, se infiere fundadamente por analogía, que casi todas las religiones antiguas se apoyan en el principio de coeternidad de la materia y de la fuerza, y en la doctrina según la cual todo emana del sol central y espiritual, del Espíritu de Dios, en el conocimiento de cuya potencialidad se funda la magia teurgia. A este propósito dice Proclo, de la propia manera que el amante se eleva poco a poco de la belleza plástica a la belleza divina, así los antiguos sacerdotes establecieron una ciencia basada en la mutua simpatía y semejanza, que echaron de ver en las cosas subsistentes en el todo universal con las internas potencias que algunas de ellas manifiestan. De este modo, descubrieron lo supremo en lo ínfimo, y lo ínfimo en lo supremo. Es decir, las cualidades terrenas en su celeste condición causal, y las cualidades celestes adaptadas a la condición terrena. Señala después Proclo las misteriosas propiedades de algunos minerales, plantas, y animales, conocidas, pero no explicadas por los naturalistas modernos. Tales son los movimientos rotatorios del girasol, heliotropo y loto, y las particularidades observadas en las piedras solares y lunares, en el helioselenio, y en el gallo, león, y otros animales. Sobre el particular dice así al observar los antiguos esta mutua simpatía entre las cosas celestes y las terrestres. Aplicaron estas últimas a ocultos propósitos de naturaleza, tanto celestial como terrena, y en virtud de dicha simpatía, atrajeron cualidades divinas a esta miserable morada. Todas las cosas están llenas de divinas propiedades, y las terrenas reciben su plenitud de las celestiales y estas de las supercelestiales. Pues la ordenación natural arranca de lo supremo para descender gradualmente hasta lo ínfimo. Porque cualesquiera que sean las cosas resumidas en otra de superior categoría se explayan al descender, y quedan distribuidas varias almas bajo la acción de sus gobernadoras divinidades. Proclo no aboga aquí por la superstición, sino por la ciencia, pues la magia no deja de ser ciencia que, aunque oculta y desconocida de los científicos contemporáneos, se funda sólidamente en las misteriosas afinidades entre los seres orgánicos de los cuatro reinos de la naturaleza, y en las invisibles potencias del universo. Los herméticos antiguos y medievales llamaban magnetismo, atracción y afinidad a la fuerza que hoy la ciencia llama gravitación. Esta ley universal está enunciada por Platón, en el Timeo, diciendo que los cuerpos mayores atraen a los menores, y cada cual a su semejante. Los fundamentos de la magia fueron, y son el perfecto conocimiento de las ocultas propiedades de las cosas visibles e invisibles de la naturaleza y de sus mutuas atracciones, repulsiones y enlaces, cuya causa es el principio espiritual que todo lo penetra y anima, de suerte que dicho conocimiento permite establecer las condiciones necesarias y suficientes para la manifestación de ese principio. Todo esto encierra el profundo y completo conocimiento de las leyes naturales. Refiriéndose Wallace a uno de los casos de apariciones que relata Owen, exclama, ¿cómo es posible negar o repudiar prueba tan evidente? Centenares de casos análogos están igualmente comprobados sin que nadie se tome el trabajo de explicarlos. A lo cual replica Ricardo a Proctor, diciendo que como los filósofos aseguraron hace muchísimo tiempo que todas esas historias de aparecidos son puras ilusiones, y no se ha de hacer caso de ellas, les sabía rejalgar que se aduzcan ahora nuevas pruebas de apariciones que han determinado la conversión de algunos hasta el extremo de, como si hubieran perdido el juicio, pedir nueva información so pretexto de error en el primer veredicto. Todo esto evitará acaso el ridículo de los conversos. Mas para que los filósofos se avengan a la demandada investigación, es preciso representarles que el bienestar de la especie humana depende en gran parte de las condiciones materiales, mientras que los mismos conversos reconocen la frivolidad con que se conducen los aparecidos. La señora Ardinge Brickten ha entresacado de la prensa diaria y científica gran número de notas comprobatorias de la clase de asuntos con que los intelectuales reemplazan el, para ellos, tan desagradable de duendes y apariciones. Copia la señora Brickten de un diario de Washington el acta de la solemne sesión de la Sociedad Científica Americana celebrada el 29 de abril de 1854, en la que el insigne químico Are, profesor de la Universidad de Filadelfia, tan venerado por su profunda ciencia como por su irreprensible conducta, no pudo hablar de los fenómenos espiritistas por oponerse a ello el profesor Henry, con aquiescencia de la mayoría de socios. El periódico Spiritual Telegraph, al extractar esta sesión académica, la comenta como sigue: parece que el tema presentado por el profesor Are hubiera debido considerarse del dominio de la ciencia, pero la Asociación Americana para el Fomento de las Ciencias creyó, al contrario, que no era digno de su atención aquel tema, y por mayoría de votos, quedó sobre la mesa. No podemos desaprovechar la ocasión de advertir que la Asociación Americana para el Fomento de las Ciencias discutió extensa, grave y profundamente en la misma sesión el tema de ¿por qué cantan los gallos a medianoche? Es una cuestión verdaderamente digna de filósofos, que sin duda afecta en grado superlativo al bienestar de la especie humana. Aunque se expone al ridículo quien manifieste su creencia en la misteriosa simpatía entre el hombre y ciertas plantas, se ha comprobado en muchos casos. Se sabe de personas que murieron poco después del arranque de un árbol plantado el mismo día en que nacieron. Y en cambio, han ocurrido casos en que un árbol plantado en análogas circunstancias enfermó y murió simultáneamente con la persona de quien, por decirlo así, era gemelo. Max Müller refiere varios casos de la misma naturaleza y demuestra que esta creencia popular se halla extendida por muchas comarcas de Europa, Centroamérica, India, Nueva Zelanda y Guyana inglesa. Por su parte, Tiller dice sobre el particular, si solo echáramos de ver esta creencia en la India y en Alemania, podríamos atribuirle originario, pero al hallarla asimismo en la América Central, no hay más remedio que admitir relaciones precolombianas entre los pobladores de Europa y América, o averiguar si en efecto tiene fundamento racional esa supuesta simpatía entre la vida de las plantas y la de los hombres. La actual generación, que solo cree en el superficial testimonio de sus sentidos, no admitirá la atracción simpática entre animales, vegetales y aun minerales, porque el velo que entorpece su visión interna únicamente les permite percibir lo que no pueden negar. A esta incrédula generación tal vez le convenga el siguiente pasaje de Plotino. Punto. Los hombres se despojan lamentablemente de su divinidad desde el momento en que desdeñan todo cuanto a los cielos se refiere y nada creen de lo que es digno del cielo. Así forzosamente enmudecen las voces divinas. Esto mismo significa el emperador Juliano al decir el alma mezquina del escéptico es en verdad aguda, pero nada percibe con perfecta y sana visión. Estamos a fines de un ciclo, y en época notoriamente transitoria. Platón divide el progreso mental del universo en cada ciclo en dos periodos fértil y estéril. Dice a este propósito que en las regiones sublunares permanecen los diversos elementos en perfecta armonía con la naturaleza divina, pero los seres que de dichos elementos participan, están unas veces en armonía, y otras en discrepancia con la naturaleza divina, a causa de su entreveración con la materia terrena en los reinos del mal. Cuando las corrientes del éter universal, que en sí entraña los elementos de todas las cosas, están en armonía con el espíritu divino, nuestro planeta y cuanto contiene disfrutan del periodo fértil. Las ocultas potencias de los animales, vegetales y minerales, simpatizan mágicamente con las naturalezas superiores. Y el yo inferior del hombre se armoniza perfectamente con el yo superior. Pero durante el periodo estéril, el yo inferior agota su mágica simpatía, y se entenebrece la visión espiritual de la mayoría de las gentes hasta el punto de perder toda noción de las elevadas potencias de su divino espíritu. Actualmente estamos en un periodo estéril. El siglo XVIII padeció altísima fiebre de escepticismo, cuya enfermedad heredó el siglo XIX. La mente divina está eclipsada en los hombres que razonan tan solo con su cerebro físico. Antiguamente era la magia una ciencia universal que tan solo profesaban los sacerdotes ilustrados. Pero aunque el foco de esta ciencia estaba celosamente custodiado en el santuario, sus rayos iluminaban el mundo. Si así no fuera, ¿cómo explicar la sorprendente identidad de tradiciones, leyendas, costumbres, creencias y adagios populares, que lo mismo se encuentran entre los lapones y tártaros del norte, que en los pueblos meridionales de Europa, en las estepas rusas y en las pampas americanas? A este propósito dice Taylor que la máxima pitagórica no remuevas fuego con espada, es popular entre gentes, sin relación alguna étnica ni geográfica. Pues según refiere Carpini, Ya en 1246, la observaban los tártaros que en modo alguno consentirían en remover el fuego con arma de filo, por temor de cortar la cabeza del fuego. Del mismo temor participan los calmucos, y los abisinios preferirían meter los brazos desnudos hasta el codo entre brasas, antes que removerlas con hacha o cuchillo. Tiller dice que todos estos hechos son simples, aunque curiosas coincidencias, y Max Müller opina, por el contrario, que entrañan en su fondo la doctrina pitagórica. Las máximas de Pitágoras, como las de muchos autores antiguos, tienen doble significado, pues además del literal encubren un precepto, según explica Jámblico, en su Vida de Pitágoras. La máxima no remuevas el fuego con espada es el noveno símbolo de los protrépticos que exhorta a la prudencia y enseña cuán conveniente es no avivar con duras palabras al encolerizado. También corrobora Heráclito la verdad de este símbolo diciendo que es difícil luchar contra la cólera, pero todo debe hacerse para redimir el alma. Y ciertamente es así, porque muchos, por satisfacer su cólera, han transmutado la condición de su alma y preferido la muerte a la vida. En cambio, quien refrena la lengua y permanece tranquilo, trueca en amistad la contienda, extingue el fuego de la cólera y da pruebas de buen juicio. Habíamos dudado algunas veces de si nuestro juicio sería lo bastante imparcial y amplio para analizar respetuosamente las obras de filósofos tan insignes en nuestros tiempos como Tindo, Huxley, Spencer, Carpenter y muchos otros. Nuestro vehemente amor a los hombres de la antigüedad, a los sabios primitivos, nos inspiraba el recelo de transponer los límites de la justicia y negársela a quienes la merecen. Pero gradualmente se ha ido desvaneciendo toda duda y recelo al observar que somos eco débil de la opinión pública, manifestada en artículos periodísticos tan hábiles como el publicado en la Revista Nacional, correspondiente a diciembre de 1875, con el título Los filósofos del día, en el que se pone valientemente en tela de juicio la paternidad de los descubrimientos que los científicos modernos se atribuyen respecto a la naturaleza de la materia y del espíritu, a la formación del universo, a las peculiaridades de la mente, y otros puntos igualmente interesantes. Dice a este propósito el autor del artículo que el mundo religioso se ha sorprendido y excitado ante las ideas de Spencer, Tindo, Huxley, Proctor y otros de la misma escuela, quienes, no obstante sus innegables servicios a la ciencia, no han efectuado ningún descubrimiento, pues nada hay hasta ahora, en sus más atrevidas especulaciones, que no se haya enseñado en una u otra forma desde hace miles de años. Los científicos no exponen sus hipótesis como descubrimientos propios, pero dejan que así lo suponga la opinión pública que, alimentada por los periódicos, acepta como artículo de fe cuanto le dicen, y se maravilla de las consecuencias. Pero cuando alguien ataca en la prensa a los presuntos autores de tan sorprendentes hipótesis, tratan estos de defenderse personalmente, sin que a ninguno se le ocurra decir caballeros, no se incomoden ustedes, porque nosotros no hacemos otra cosa que remendar teorías tan viejas como los montes. Sin embargo, científicos y filósofos tienen la debilidad de dar importancia a cuanto creen que ha de allegarles nombradía inmortal. Huxley, Tindo, y aun el mismo Spencer, se han erigido últimamente en infalibles pontífices y seguros oráculos de los dogmas del protoplasma, de las moléculas y formas y átomos primordiales, alcanzando con estos descubrimientos más palmas y laureles que pelos en la cabeza tuvieron Lucrecio, Cicerón, Plutarco y Séneca. No obstante, el conocimiento que del protoplasma de los átomos primordiales y demás supuestas novedades se vislumbra en las obras de estos últimos autores. Precisamente a Demócrito se le llamó el filósofo atómico por su teoría de los átomos. De la misma Revista Nacional entresacamos la siguiente curiosa denuncia, que Cándido no se admiró hace un año de los sorprendentes efectos obtenidos del oxígeno. Con las mismas teorías que de Liebig hemos citado, Huxley y Tindo lograron conmover los ánimos hasta la excitación. Otro descubrimiento que no ha dejado de alarmar a los timoratos es que cada pensamiento va acompañado de una alteración de la sustancia cerebral. para estas cosas, y otras por el estilo, no han tenido las dos eminencias otro trabajo que hojear las páginas de Liebig, quien dice en una de sus obras: la fisiología puede afirmar con suficientes indicios que todo pensamiento, y toda sensación, alteran constitutivamente la sustancia cerebral, y que todo movimiento y manifestación de fuerza, resulta de esa mudanza de la estructura o de la sustancia del cerebro. Así, es que en las emocionantes conferencias de Tindor, echamos de ver las mismas ideas de Liebig, que a su vez son repetición de las de Demócrito, y otros filósofos paganos. En suma, una mezcolanza de antiguas hipótesis expuestas con apariencias de fórmulas demostradas en la pintoresca, melosa e insinuante fraseología de este autor. Análogamente, la citada Revista Nacional demuestra la coincidencia entre los descubrimientos de Tindor y Huxley y las ideas expuestas por Priestley en sus disquisiciones sobre la materia y el espíritu, y por Herder en su filosofía de la historia. Dice a este propósito: el articulista no sufrió Priestley persecución alguna, porque se abstuvo de alardear de sus opiniones ateas. Este químico, descubridor del oxígeno, escribió 80 volúmenes donde expuso teorías idénticas a las que tan asombrosas y audaces se consideran en boca de los científicos modernos. Nuestros lectores recordarán la sensación producida por las opiniones de algunos filósofos contemporáneos respecto del origen y naturaleza de las ideas. No obstante, nada tienen de nuevo dichas opiniones, porque, como dice Plutarco, las ideas son incorpóreas, y sin subsistencia por sí mismas. Pero dan figura y forma a la materia amorfa cuyas manifestaciones determinan. Verdaderamente que ningún ateo moderno, ni siquiera Huxley, superará en materialismo a Epicuro, sino que tan solo podrán remedarle. Y el protoplasma de Huxley no es ni más ni menos que una repetición del concepto de los panteístas indos llamados suabávicas, quienes afirman que todos los seres, dioses, hombres y animales nacen del suabhava, o sea de su propia naturaleza. En cuanto a Epicuro, escuchemos lo que en sus labios pone Lucrecio: el alma así engendrada ha de ser material, porque material es su origen, y de alimentos materiales se nutre, y con el cuerpo crece, madura y decae, de modo que, sea de hombre o de bruto, ha de morir con él. Nuestro propósito es refrescar en el público inteligente y culto la memoria de los progresivos pensadores de la antigüedad, de modo que no se les eche en olvido. Deben recordarlos especialmente todos los que desde la cátedra, la tribuna y el púlpito aleccionan a las gentes. Si así lo hicieran, no habría tantas persecuciones infundadas ni tanta charlatanería ni, sobre todo, tanto plagio. Acertadamente dice Cudworth que lo que más vituperan los científicos de hoy en los sabios antiguos es su creencia en la inmortalidad del alma, pues les asusta pensar que de creer en los espíritus y las apariciones, han de creer también en Dios, y nada hay para ellos tan absurdo como la existencia de Dios. Sin embargo, muy diversamente opinaban los materialistas antiguos, a pesar de lo escépticos que nos parecen. Epicuro creía en Dios, sin creer en la inmortalidad del alma, y Demócrito no negaba en modo alguno las apariciones. La mayor parte de los antiguos sabios admitían la preexistencia del espíritu humano semejante a Dios, y en este conocimiento, apoyaban los magos de Persia y Babilonia la doctrina de la machagistia atestiguada en los oráculos caldeos que tanto comentaron Pleto y Sello. Entre los antiguos sabios que afirmaron rotundamente la inmortalidad del alma humana se cuentan Zoroastro, Pitágoras, Epicarmo, Empedocles, Quevedo, Eurípides, Platón, Euclides, Filón, Boecio, Virgilio, Cicerón, Plotino, Jámblico, Proclo, Sello, Sinesio, Orígenes y Aristóteles. Algunos años han pasado desde que el conde de Maistre escribió las siguientes frases, que si oportunas en su volteriana época, no lo son menos en nuestros escépticos días. He leído y escuchado mil chocarrerías sobre la ignorancia de los antiguos, porque en todas partes veían espíritus. Pero me parece que nosotros somos aún más imbéciles que nuestros antepasados, porque nunca vemos ninguno en parte alguna.